Muy buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Y dice así la palabra de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como parte del consejo pastoral y en una unidad perfecta de pensamiento, en unidad con ellos, hay una honda preocupación porque cada uno de nosotros que estamos constituyendo la iglesia Avivando la Fe, somos también la iglesia de Jesucristo. Y cada uno de nosotros como personas o individuos somos templo del Espíritu Santo. Qué importante es que cada uno de nosotros podamos analizar no solo conceptos bíblicos, sino que analizar nuestras vidas desde los diferentes ángulos para poder considerar en dónde está mi problema. Recordemos que el ser humano no es solo el hombre en sí, sino que tiene una serie de características, interrelaciones. Y mi yo se extiende a mi familia, se extiende a la comunidad donde estoy, se extiende a la iglesia, se extiende a todos los que están alrededor mío. Mi yo y mi participación dentro del rol como hombre abarca una serie de circunstancias y personas. El problema es de origen social, aparentemente, y vemos una debacle social en la cual se han perdido los valores, en la cual el hombre ya no puede pensar como piensa Dios. Cada día nuestra mente es abstraída hacia circunstancias que están fuera de la voluntad de Dios. Lamentablemente estamos dentro de la iglesia, dentro de esta iglesia como institución, que aunque sea un ente espiritual, está constituida por individuos. Y cada uno de nosotros tenemos que ser acuciosos en ver personalmente nuestra relación con Dios. Para poder hablar entonces de este tema, Dios puso en nuestro corazón, en esa preocupación de un pecado por aquí, un desvío por allá, y estar atentos en dónde está el error. Y para eso tenemos que pensar en las personas como individuos. Y quisimos en este sentido proyectarnos a la iglesia, y precisamente este día sábado estuvimos en una reunión con todos los pastores de la misión y nos reunimos más de 250 personas allá en el auditorio de EFA para poder tratar precisamente un tema fundamental en la vida espiritual de la iglesia, que abarca tu familia, que abarca todas las funciones que tú tengas dentro de la sociedad. El tema central es la santidad conviene a tu casa. La palabra santidad, y vamos a ir a las raíces de todo esto para poder ir comprendiendo lo que realmente significa la santidad, porque quizás muchos de nosotros no tenemos todo el concepto de lo que para Dios significa la santidad. Pero qué importante es que la iglesia se llene de todo este conocimiento y que podamos ubicar lo que significa realmente la santidad dentro de la iglesia. La santidad dentro de la vida de cada uno de nosotros. Y en este versículo precisamente de los Salmos dice: la santidad conviene, ¿cómo dice ahí arriba? A tu casa. Pero miren cómo es la palabra, porque dice, Dios no está diciendo, miren, yo les obligo a que sean santos. No, hay una advertencia y hay una ley ahí tácita que dice, la santidad te conviene. Como quien dice, si no la tienes, vas a tener problemas. O sea, no es, la santidad, entonces, en la iglesia de Dios, no es una opción, es una obligación. No sé si me explico, hermano. Hay un condicionamiento que Dios está dando. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios no está diciendo, miren, no tengan pena, no sean santos, de todos modos se van a ir al cielo. No, sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Yo creo que más claro no puede ser la palabra. Acá lo está diciendo precisamente en este versículo. Leo entonces en Hebreos donde estamos. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, cuando habla de levantar las manos, cuando tú levantas las manos al cielo, tú levantas tus manos al cielo. ¿Saben ustedes qué significa levantar las manos al cielo? Es alabar a Dios con libertad. Cuando tú levantas tus manos al cielo, estás diciendo gloria a Dios. Cuando tú levantas al cielo tus manos, en esa libertad que te da tu misma naturaleza, tú le das la gloria a Dios y tú le dices gloria a Dios, alabanza tu nombre. Eso significa alzar las manos. Cuando tú tienes un bloqueo en cuanto a tu santidad, entonces tú no puedes alabar a Dios con libertad. Hay una cosa que te detiene. Hay algo que tú no puedes y quizás por vergüenza a los demás. Y si yo te digo levanta tus manos al cielo esta noche y di gloria a Dios, pues quizás lo vas a hacer, pero porque quizás te puedo forzar, quizás la masa te va a obligar a que tú alces las manos al cielo. Pero quizás dentro de ti mismo dices, ala, está un poco difícil alzar las manos al cielo. Cuando hay dentro de nosotros el apartamiento precisamente de la voluntad de Dios, a eso se llama estar apartado de la santidad. Entonces, acá el apóstol Pablo, aquí en el libro de Hebreos, nos dice, por lo cual, levantad las manos caídas, como quien dice, si tú no alzas las manos al cielo con libertad, mejor arregla las cosas, y con libertad alza las manos a Dios. Y luego hace una recomendación y dice, y las rodillas paralizadas. Hermanos, cuando tú no estás dentro de esa relación íntima con Dios, en esa santidad perfecta, ¿cómo te cuesta ir a compartir el evangelio? ¿Cómo te cuesta ir a visitar a un enfermo? ¿Cómo te cuesta ir y promover el evangelio de Jesucristo a los demás? Esas rodillas están paralizadas, estoy cansado, me cuesta venir a la iglesia, me cuesta venir a las oraciones, porque se ha perdido la santidad dentro de nosotros. Mano Edgar decía precisamente el día domingo, ya no quieren venir a la iglesia, ha bajado el amor. ¿Por qué? Porque hay menos santidad. Hay menos santidad. Ya vamos a ver qué es santidad, porque me interesa que cada uno de nosotros en este concepto podamos ubicar qué es lo que significa la verdadera santidad. Hablamos entonces acá de algo, el cual dice, y las rodillas paralizadas. Cuando hablamos de libertad, no hay cosa más bonita que estar en libertad. Dice un versículo de la palabra, el impío huye sin que nadie lo persiga. Hermano, si usted se robó algo, y usted pasó por el mercado y se jaló una guayaba y se la mete a la bolsa, y mira usted un policía, hermanos, usted empieza a ver, peor si me va a agarrar, peor si me la va a ver, y peor si me vio cuando la estaba tomando, y peor si la señora ya me fue a chillar allá. Y usted pierde la paz, pierde la libertad, porque hay algo, hay una guayaba metida entre su bolsa. ¿Me explico, hermano? Eso hace que caminemos lento en el camino de Dios. Cuando hay un error, cuando hay un pecado, cuando hay algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, Ya no hay libertad, no podemos alabar a Dios, no podemos encaminarnos a hacer las cosas de Dios. Estamos bloqueados y Satanás, quizás tú te quieres mover y Satanás te dice, cuidado, ahí te acordás de la guayaba que lleva frente a la bolsa. Y llegas a tu casa y antes de entrar a tu casa, miras dos veces, entras corriendo a tu casa y luego cuando te sacan la guayaba de la bolsa, hasta tronchada está. La culpa, el poder, el saber que hay algo que no está bien, manchó la bolsa de tu saco. La fruta ya no sirve. Y tú estás con culpa y empezás a pensar, pobre la señora, que le robé lo que era su sustento. Y empieza tu mente y el diablo te dice, ya ves que no servís para nada. Entonces tú vienes a la iglesia y no puedes levantar las manos al cielo y no puedes agilizar tus rodillas y estás como que entumecido porque hay algo que no está bien. Amén, hermano. No sé cuántas guayabas se han llevado. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Ahora, ¿por qué no dice que Dios haga sendas derechas? No, es que Él ya hizo la senda. Ahora tú tienes que ver cómo caminar sobre la senda. Ya somos nosotros los que tenemos que ir corrigiendo nuestros pasos porque Dios ya dejó definido a través de su palabra cuál era su voluntad. Dios dijo por aquí, por allá. Y si no te basta, voy a mandar a mi Hijo Jesucristo para que pase antes que vos. Y vos vas detrás de Él para que siga sus pisadas. ¿Será suficiente, hermano? Ahora entonces la recomendación dice, ya haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Bueno, anda a devolver la guayaba. Sí, es que no era tuya. Métela en la bolsa otra vez. Regresa con la señora que le robaste la guayaba y le dice, señora, perdone. Fíjese que no sé qué me pasó, pero me clavé una guayaba. ¿Ah? Y la señora quizás se ríe, hermano. Ay, no tenga pena, doñita. Más me han robado, le va a decir. Pero mientras tanto, usted ya se siente en el infierno. Porque ha perdido la libertad. Muchos de nosotros ya no podemos orar. Ya no hay una libertad para comunicarse con Dios. Hay un bloqueo para venir y poder tratar con las cosas de Dios. Porque nosotros mismos estamos amarrados por una culpa. Y ahí está, y ahí está. Amén, hermano. Si devuelve la guayaba y le dice, señora, no, tenga pena, pero aquí está, mire, ¿cuánto cuestan las guayabas? Mire, 10 centavos. Y por 10 centavos, dice usted, no, aquí están sus 10 centavos. La señora le va a decir, a la nombre, nunca había visto una honrada como usted. ¿A qué iglesia va usted? ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Jesucristo? ¿A quién le hizo actuar de esa manera? Mire, deme la dirección de su iglesia usted. ¿Quién será su pastor? ¿Ah? Y usted le dice, mi pastor se llama Jesucristo. Y yo sigo sus pisadas. ¿Y sabe qué? La señora le va a decir, no tenga pena. Mire, qué guayabas le gustan de por acá, le va a decir. Lléveselas. ¿Y cuánto es? Nada. Hermanos, y usted se va con sus 10 guayabas extras y se va feliz y contento. Ya no hay persecución, ya no hay policía que lo asuste. Usted entra a su casa con libertad, comparte las guayabas con su familia y usted está feliz, ¿o no? ¿Verdad que es más fácil estar bien que estar mal, hermano? Es más fácil, pero simplemente hay un apartamiento precisamente de la voluntad de Dios. Y ahora dice, seguid la paz, ¿qué dice? Mire, hermano, no se ande peleando con la gente, por amor de Dios. Yo no sé, hermanos, tenemos un espíritu de contienda, de pleito, de buscarle defecto a los demás, de estar insistiendo en las cosas. Deje que cada quien si lo criticó, lo juzgó, déjelo ahí, hombre. Usted siga la paz. ¿Qué habló mal de usted? ¿Qué le dijo que usted era un aquí, que era un allá? Y es que, ¿qué importa, hermano? Si, Si eso no le va a quitar ni le va a dañar en lo absoluto. Es que hermano, es que no es verdad. No importa si es verdad o es mentira. Usted siga la paz. ¿Le parece o no? Seguid la paz, que dice, con todos. Amén, hermano. Con todos. Un hermano estaba en unos problemas ahí con un señor, y que el señor quería meterse un metro más en su tierra, y el hermano le dijo, mire usted, le dijo, ya, el señor estaba molesto, y le dijo, mire usted, ¿dónde cree usted que es lo correcto?, le dijo. Pues para mí aquí es, dice, porque mis abuelos, mi tatarabuelo y qué sé yo, así me dijeron. Bueno, ahí estamos, ponga su cerco donde usted quiera. Puso su cerco el otro señor. Un día había necesidad de hacer un camino de paso, y tenían que darle un metro y medio por derecho de ley. Entonces le fue a preguntar este hermano, le fue a preguntar si cómo daba y cedía el terreno del 1.50. Le dice, pues sí, si eso no va a beneficiar a los dos, le dijo. Pero ¿sabe qué?, le dijo, me acuerdo que hace como 10 años usted me cedió un metro, le dijo. Ahora van a ser 3 metros de carretera, le dijo. ¿Por qué evitarse? Seguir la paz con todos. Si usted siembra, va a cosechar, hermano. Si usted siembra lío, va a cosechar lío. Por eso seguir la paz con todos. ¿Y qué dice? Y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Yo quiero que subrayes eso ahí en tu Biblia. Si vieran mi Biblia, se asustan, hermano. Ahí tengo rayas coloradas, rayas azules, un círculo. Y dice, qué irrespeto, hermano. No, hermano, es que son mis chivos que yo tengo ahí. Y si usted pone ahí subrayado que sin santidad nadie verá al Señor, ¿alguien me puede dar la interpretación de eso, hermano? ¿Qué quiere decir que sin santidad nadie ve al Señor? ¿Ah? ¿Qué es nadie? Nadie, hermano. O sea, usted se puede llamar evangélico, usted se puede llamar católico, usted se puede llamar mormón, usted se puede llamar testigo de Jehová, si usted quiere seguir a Mahoma, si usted quiere seguir a Buda, pero si usted no es santo, no va a ver a Dios. ¿Qué le parece, hermano? Usted puede ser de Avivando la Fe. Y quizás tenga más de 30 años y salga llevando la fe. Pero si usted no es santo, lamento decirle, no va a poder ver a Dios. Amén, hermano. Es que no es la iglesia la que salva. La santidad, entonces, ¿cuál es el título de la enseñanza? La santidad no es una opción. No es una opción. Tienes que ser santo. Amén, hermano. Vamos a tratar de ver entonces qué es lo que significa realmente la santidad. Yo creo que esto es bien importante. ¿Qué significa realmente la santidad? Para poder entender la santidad, vamos a tratar de buscar algunos elementos que nos ayuden. La santidad proviene de un verbo santificar. De ahí viene santificar. De la traducción del hebreo, que dice kadash. Y kadash, que quiere decir estar limpio, estar inmaculado, ser dedicado, tanto desde el punto de vista eclesiástico como en el punto de vista de vida. ¿Me explico, hermano? Al hablar de santidad, quiere decir que Juan, Pedro, Ana, María y todos los que viven en santidad fueron tomados del mundo y apartados para servir y alabar y honrar el nombre de Dios. Santidad, entonces, significa estar en ese estado de kadash, que significa limpio. Si vamos a ese término kadash, que es el que aplica precisamente aquí el libro de Hebreos, cuando está hablando precisamente de la santidad, sin el kadash, nadie verá al Señor. Si lo traducimos kadash, ¿qué quiere decir entonces? Sin estar limpio, sin estar contaminado, sin estar dedicado a Dios, sin que tu vida no sea exclusivamente para Dios, no vas a ver a Dios. ¿Está claro o no? ¿Qué quiere decir Kadash entonces? Bueno, este es un problema bien serio. Porque Dios es Dios y yo soy hombre. Amén, hermano. Hay una distancia muy particular y para eso tenemos que considerar qué es lo que sucedió o qué es lo que realmente sucede con la santidad. Quiero que entendamos entonces la santidad. Dios, y tal vez vamos a ir a un pasaje muy bonito, busquemos ahí en Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Acá, hermanos, hay algo muy precioso. El profeta Isaías recibe una revelación de parte de Dios y esa revelación se transforma en una visión que tiene el profeta Isaías de parte de Dios. Estoy leyendo Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Oigan, ¿cuál fue la visión? Dice, porque nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Lo revela precisamente el apóstol Juan, allá en el libro de Juan. Dice que nadie ha visto a Dios. Ahora, Isaías tuvo una visión de lo que era Dios. Y en esa visión que Dios le da a Isaías, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve Isaías? Leamos. Yo vi al Señor sentado sobre, ¿qué dice? Un trono. ¿Qué quiere decir sentado en un trono? ¿Quiénes se sientan en un trono? Los reyes, hermano. La visión que Isaías tuvo precisamente acerca de lo que era Dios es que estaba en un trono. Eso quiere decir que era un rey. Y luego dice, un trono, pero ¿qué es un trono? ¿Cómo era ese trono? Alto. ¿Y qué quiere decir eso de alto? Quiere decir que ese trono en donde Dios se sienta supera a todos los tronos existentes en la tierra. Porque todos los reyes están en tronos aquí en la tierra. Llámese reyes, presidentes y qué sé yo, están en un trono. Pero Dios está en un trono, ¿cómo dice? Alto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la visión que tuvo Isaías precisamente de Dios. Lo vio en un trono y lo vio en un trono alto. Pero algo más precioso dentro de esto. Y como dice, ¿qué quiere decir sublime, hermano? ¿Qué quiere decir sublime? Ah, algo espiritual. No está hablando de lo material. El reino de los cielos no consiste en las cosas materiales. No es un trono de oro, no es un trono de plata, no es un trono de diamantes, como platicábamos que lo tenía precisamente Salomón. Estamos hablando que el trono de Dios es un trono en el cual hay sublimidad, hay espíritu, hay paz, hay gozo, hay felicidad, hay algo maravilloso, hay algo deseable. No sé si me explico, hermano. Al hablar de sublime, estoy diciendo, esto es algo sobrenatural, es algo nunca visto. Así vio Isaías en la visión que Dios le dio a Dios mismo. Luego define algo, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Aquí cada cosa tiene un significado. Quiere decir, hermanos, porque al hablar del templo, aquí está hablando del templo que se iba a ser edificado precisamente por Salomón. Cuando acá está diciendo que las vestiduras de Dios cubrían el templo, quiere decir que Dios está sobre su iglesia. Hermanos, está hablando que sus vestiduras cubren el templo. Recuerden que en aquel tiempo era el templo de Salomón, ahora ese templo desaparece y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En esa sublimidad de Dios, en esa grandeza y en esa altura de Dios, Dios cubre con su manto, con sus vestidos, cubre a su iglesia. Y la llena de gloria también, hermanos, porque somos producto de la gloria de Él. Luego dice, llenaban el templo, por encima de él habían, ¿qué dice? Hermanos, los serafines son unos ángeles que tienen una característica, son unos ángeles que son como llamas de fuego. Imagínense una llama, una flama de fuego, esos son los serafines, andan así, se corren así, es una llama muy ágil, muy dinámica. Y dice que ahí estaban los serafines de Dios, estaban a la cobertura, estando alabando y cuidando la santidad de Dios. Por encima de él habían serafines y cada uno tenía 6 alas. No se le va a ocurrir pensar que realmente los ángeles tienen 6 alas. Esta es una visión, es un paralelismo en el cual es para que el hombre pueda entender. Amén, hermano. Si no, usted se va a ir con el Santísimo de allá, que tiene 6 alas por allá, que lo dibujan allá, hermanos, y usted va a creer que esa es la imagen de un ángel. No, aquí está hablando de algo para que Isaías pudiera ver la grandeza de la gloria de Dios. Habían ángeles, dice, y estos serafines eran aquellos ángeles muy, muy dinámicos, muy activos, corrían así en una forma de llama, y dice que tenían 6 alas cada ángel. Eso habla de la grandeza de aquellos ángeles, habla también del poder de aquellos ángeles, y dice, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y usted diría, ¿qué monstruo es, hermano? No, hombre, hermano, tratemos de ver esto espiritualmente. Cuando habla que esos ángeles, esos serafines, estaban cubriendo su rostro, es porque era tan grande la gloria de Dios, que esos ángeles, hermanos, a pesar de estar dentro de la santidad de Dios, no podían resistir la grandeza de Dios. No podían resistir la santidad de Dios. Había algo sobrenatural en Dios, y aquellos ángeles se sentían, como quien dice, tan indignos de ver ojo a ojo a Dios, hermanos. Entonces dice, hermanos, que con sus alas, tenían 6 alas, con 2 de sus alas, dice que cubrían sus ojos para no ver directamente a Dios, como quien dice, es tanta la santidad que aún los ángeles siendo santos podrían tener un efecto de parte de esa santidad. Y luego dice que había otras 2 alas de esos ángeles. Dice que esas alas cubrían sus pies. Ahora, ¿por qué cubrían sus pies? Hermanos, porque los pies es la parte más afectada de los seres vivientes. Ahí donde usted camina en los caminos contaminados, ahí usted se para en cualquier cosa. Y bueno, como una señal de respeto, vienen los ángeles y se cubren los pies. Hermanos, cuando uno empieza a entender estas cosas maravillosas, los ángeles mismos están mostrando la grandeza de Dios. Las otras 2 alas, dice, le servían para volar. Y ellos volaban alrededor de Dios, en aquella visión que tenía Isaías, volaban alrededor de Dios, pero estaban cubiertas con sus manos, cubrían sus ojos. Y con sus otras alas cubrían sus pies. Estaban respetando la gloria de un Dios grande y maravilloso. Cuando aquí en esta figura que marca Isaías, cuando se refiere, habla del Adonai. El Adonai es el que se define acá en esta parte que de la profecía esta. Dice el Adonai. ¿Y qué significa Adonai? Todopoderoso, el grande, el que no hay más grande que Él. Entonces, en este Adonai de Dios, como lo dice acá, entonces, y vio al Señor, ese Señor es el Adonai, al superior, al que no hay más grande que Él, sentado sobre un trono, como ya lo expliqué, era un trono maravilloso, era un trono que lo define como rey, pero no como un rey de este mundo, porque es un rey, un reino alto, un trono alto, que es un trono que no es humano, es un trono celestial. Y además de estar arriba de todos, es sublime porque es espiritual. Y entonces los ángeles y sus faldas, dice, cubrían el templo. Esta visión de Isaías, hermanos, es una visión gloriosa. Isaías estaba viendo, ¿qué estaba viendo? ¡La gloria de Dios! Isaías estaba percibiendo a través del Espíritu una revelación quizás imaginativa. Quizás Dios no, tal vez los ángeles no tenían realmente la forma que él estaba viendo, pero la gloria que estaba tratando de identificar esta visión era maravillosa. Cuando los ángeles están allí, cada uno tenía sus seis alas y con dos cubrían su rostro y dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y uno al otro daba voces. Oigan qué tremendo, como le decía un ángel al otro. No sé cuántos ángeles, no dice aquí cuántos eran, hermano. Pero decía, oí, oí, le decía. Dice uno al otro, mira la grandeza de este ser que está enfrente de nosotros. Mira esa, mira lo fantasioso de esa maravilla, precisamente de ese Adonai que está frente a nosotros. Y uno a otro daba voces diciendo, ¿cómo? Santo, santo, santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, ¿por qué tienen que decir tres veces santo, hermano? En la cultura judía, normalmente, cuando se habla tres veces de algo, es porque es lo último. Amén, hermano. Es lo más alto. Por eso cuando el profeta Jeremías habla precisamente de algo del templo, como el templo de Dios, dice, y templo de Dios, y este es templo de Dios, y este es templo de Dios, como quien dice, no hay otro templo. Acá el profeta Isaías oye a los ángeles mismos que están diciendo, ¿cómo decían? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este Adonai es santo. Aquellos ángeles estaban revelando a Isaías a través del Espíritu y la visión que ese que estaba ahí era el más grande que podía existir en todo el universo. Amén, hermano. Acá dice, y los quiciales de las puertas. Ah, no, dice, que dice, santo, 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 Jehová, ¿qué dice? De los ejércitos. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos, hermano? ¿Por qué no dice del ejército? Es que, hermanos, él tiene dominio total sobre todas las cosas. Y cuando estamos en el ejército de Dios, la victoria es segura. Amén, hermano. La victoria es segura. Y repito, la victoria es segura. Toda la tierra, ¿qué dice, hermanos? Está llena de ¿qué? ¿Cuántos lo creen? Ahí están, y si no lo cree, ahí están los monstruos marinos, ahí están las flores del campo, ahí están los animales silvestres, ahí están las mariposas, ahí está el sol alumbrando, ahí están los ríos, ahí están los océanos, ahí está la vida, ahí estás tú. Hermanos, ¿quién puede negar la gloria de Dios? Esa es la molestia que tienen Dios. Y no están viendo las cosas hechas, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué están? ¿Por qué se atreven a dudar? Dice, cuando las obras hechas hablan de mí y de mi poder, dice el Señor. Ese es el problema que tiene Dios precisamente con los hombres. Acá los ángeles están exponiendo la personalidad y el espíritu de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué? Porque él lo hizo todo. Amén, hermano. ¿Y cómo cantamos nosotros? Todo lo hizo para él y por él todas las cosas fueron hechas. Amén, hermano. Y los quiciales de las puertas entremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Hermanos, nosotros somos abusivos con Dios, somos irreverentes con Dios, somos muchas veces incapaces de poder realmente evaluar la grandeza de Dios. Por eso, hermanos, los ángeles nos están demostrando, los serafines nos están demostrando que ellos mismos, que viven en santidad, que están en el círculo más cercano de Dios, respetan a Dios. Y nosotros, irrespetuosos delante de Dios, hermano, porque no hemos valorado su santidad, porque no hemos podido ver su gloria. Dice, ahí tuvo miedo precisamente Isaías, que soy hombre muerte, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. ¿Cuál es la gloria de Isaías ahí, hermano? ¡Léelo! Han visto mis ojos al Rey. ¿Cuál es tu gloria? Que con nuestros ojos hemos visto al Rey. Amén, hermano. Porque vimos a Jesucristo, y Jesucristo es la obra de Dios hecha hombre. Es esa obra perfecta, esa obra que el profeta Isaías declara, y lo vimos, dice, como sin atractivo, lo vimos feo. Hermano, no crean ustedes que Jesús era el muñequito que pinta Miguel Ángel ahí en sus óleos, hermano. No crea usted que era ese musculoso así, y como que fuera, ¿qué? Estilista. No, hermanos, Jesús era un hombre feo, rudo, un hombre de trabajo, que dice que Dios lo hizo así para que no lo deseáramos carnalmente. A Jesús hay que desearlo espiritualmente. Por eso dice Dios, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Si Jesús hubiera querido que adoraran su imagen, hubiera llamado un escultor y hubiera posado. Mirá, y se pone ahí para que aquel lo esculpa y le diga, este es Jesús, adórenme. No, señores. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. No hay figura que pueda describir las maravillas de Cristo, porque Él es perfecto. En ese trabajo, entonces, dice, y el pueblo tiene labios, y el Rey dice, y mis ojos, visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con su tenaza. Y oigan qué cosa más preciosa. Es que, hermanos, podríamos estar toda la noche hablando de esto. Y tocando sobre él mi boca, he aquí que esto tocó sus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Viene Isaías y se considera el ser más torpe de este mundo, se siente el ser más miserable de este mundo, y dice, ¿cómo es posible que yo, siendo pecador, cómo es posible que yo, siendo malo, el Rey me haya hablado a mí, si tengo una boca sucia? Y el pueblo que estoy representando tiene una boca sucia. No tengas pena, le dice Dios. Y baja un ángel enviado por Dios y agarra un tizón con su tenaza y lo purifica, hermanos. Ese tizón significa la palabra de Dios, que entra, hermanos, y cambia tu forma de hablar, que habla tu forma de pensar, porque la palabra de Dios limpia nuestra mente, limpia nuestro entendimiento, y las palabras que os he dado son espíritu y son vida. Cuando llega la palabra, llega la misericordia, llega el entendimiento, y llega el ángel y le quema la boca a Isaías y le dice, ya tranquilo, Isaías, estás perdonado, estás santificado, ahora te voy a dar una misión, le dice a Isaías. Y dice, está limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa es la iglesia. Dios ha perdonado tus pecados a través de la palabra que nos ha limpiado, a través del lavamiento que produjo la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, y a través de la revelación del Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y toda verdad. Tú eres libre de pecado, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando la iglesia se siente limpia, cuando la iglesia se siente perdonada, cuando la iglesia se siente santificada, lo único que nos queda es ir a predicarle al mundo esta santidad, esta posibilidad de nueva existencia. Acá Dios dice, ya lo había purificado, ya le había quemado la boca a Isaías, ya se había mostrado su gloria. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto la gloria de Dios aquí, hermanos? Hemos visto cómo Dios sana a los enfermos, hemos visto cómo Dios libera a los endemoniados, hemos visto cómo Dios hace milagros y prodigios en medio de su casa, hemos visto su gloria. Hemos visto abrir el Mar Rojo, yo he visto sanar cáncer, he visto sanar sida, he visto obras maravillosas de parte de Dios. Y tú, si tú has visto esas obras, si tú has visto esa maravilla, Dios se te ha revelado, el Rey se te ha revelado. Siéntete como Isaías en este momento y recibe de parte de Dios esa pureza. Eso se llama santificación. Cuando tú eres santo, cuando tú te sientes perdonado, cuando tú sientes que ya no hay culpa dentro de ti, entonces viene el Señor y dice: bueno, ¿y quién irá en pos de mí? ¿Y quién irá y predicará a la gente? Y entonces contesta Isaías en manos: si aquí estoy yo, Señor, ¿quién más que yo? Y eso debe decir la iglesia: ¿quién más que yo, que he visto la gloria de Dios, que he visto ángeles descender, que he visto ángeles que me protegen, ángeles que me ayudan, que Dios ha enviado esa gloria a mi vida personal y me ha puesto fuego en mi boca para santificar mi vida? Aquí estoy, Señor. Heme aquí, como dice, como expresa aquí Isaías, y dice: después oí. Dice: ¿a quién enviaré? Versículo 8. ¿Y quién irá por nosotros? Ahí habla del mensaje que iba a llevar de parte de los ángeles, del mensaje que iba a llevar de parte de Dios. Entonces respondí yo. ¿Cómo dice el pueblo? Y Dios, ¿qué te dice? Anda y di esto al pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, más no comprendáis. Y Dios envía su mensaje a un pueblo que estaba mal, porque el pueblo de Israel estaba mal. Y le dice: andale a hablar, no te van a entender. Porque el que tuvo la visión fuiste tú. Quizás la gente que tú vayas a predicarle a la calle, quizás no va a cambiar. Quizás parece que cuando nosotros evangelizamos, como que topara algo ahí, como que no hay introducción de esto. Y uno se puede decepcionar. No, hombre, tranquilos, tú solo predicales. Puede hacer que parezca que no hace nada. Probablemente no van a oír, probablemente están sordos. Quizás es como hablarle a un borracho, pero tú hablas. Habla Isaías, lo que viste, eso di. Cuando nosotros entendemos esto, lo que hacemos es apartar nuestra vida para Dios. Y eso se llama santidad. Amén, hermano. Eso se llama santidad. Entonces tú, cuando ya tienes impregnado ese espíritu de santidad, las cosas van a ser diferentes para ti. Ahora puedes decirme tú: mire, hermano, pero eso es del Antiguo Testamento, esa revelación la tuvo Isaías, y usted está metiendo a la iglesia junto con Isaías, y la iglesia ahora viene de Jesucristo y los apóstoles en adelante, pero la palabra de Dios lo confirma. Y ahí en el libro de Apocalipsis vamos a buscar lo que el apóstol Juan precisamente recibe de parte de Dios. La revelación del Apocalipsis 4, versículo 8, Apocalipsis 4, 8, dice de la siguiente manera: amén. Y los cuatro seres vivientes, ustedes pueden leer, porque no es el tema, todos los seres vivientes como venían y en sus tronos y sentados y los ancianos, y eso lo puede leer, pero ahorita quiero centralizarme en esto. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Ya vio que la visión que tuvo Isaías, es ahora amarramos la visión que ahora tiene precisamente el apóstol Juan. El apóstol Juan ya había conocido a Jesús. El apóstol Juan ya había recibido la revelación de Jesús. Recuerden cuando Jesús viene y le pone una mano en el hombro, seguí adelante, Juan. Y en ese momento Jesús ya estaba resucitado, ya estaba con un cuerpo glorificado. Entonces acá está hablando que esos seis ángeles, los mismos seis ángeles, aquellos querubines, aquellos serafines que estaban allá, se aparecen nuevamente en esta visión en el Nuevo Testamento, en el último libro de la revelación que se llama Apocalipsis. Y dice que Juan vio, ¿y qué dice? Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor de y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día a día y noche de decir. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los que apoyan la Trinidad dicen, miren, ya vieron que Dios es tres, porque uno es para un santo es para el Padre, otro es santo es para el Hijo y otro es para el Espíritu Santo. No, hombre, está diciendo santo, santo, él es una sola persona. Quizás en la manifestación del Padre él es santo, en la manifestación del Hijo él es santo y en la manifestación del Espíritu él mismo lo dice, es uno el cual es santo y tres veces santo. Acá los ángeles, estos serafines, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y sigan leyendo los ancianos y todo lo que pasó ahí, hermano. Pero mi pregunta es, ¿ya entendimos qué es la santidad de Dios? Por si no queda claro, ¿qué es la santidad de Dios? La santidad de Dios es la esencia de Dios. ¿No me explico, hermano? Dios es santo y tres veces santo, y está rodeado de ángeles, arcángeles, serafines, para que esa santidad no sufra contaminación con nada. La esencia de Dios es como que usted tuviera un diamante. Me imagino en un museo, por ejemplo, de Inglaterra, en donde está un gran diamante de 10 quilates. Y lo ponen ahí en el centro y hay camas de seguridad y hay infrarrojos y hay soldados aquí, hay soldados atrás. ¿Para qué? Para que eso no sea robado, para que eso no sea adulterado, para que alguien no le haga daño. La santidad de Dios, Él es el mismo. ¿Me explico, hermano? Y nada ni nadie puede llegar a Él si no es santo. Entonces la santidad no es una opción. La santidad es indispensable para estar en la presencia de Dios. Al hablar entonces de esta santidad, estamos hablando de que Dios en su naturaleza íntima es santo. Eso es Dios. Dios es la santidad. Nosotros como seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén, hermano. Y pareciera como que nosotros somos igual que Dios. Momento, Señor. Dios nos hizo imagen y semejanza de Él, pero no nos dio la naturaleza completa de Él. Porque esa santidad quizás nos la dio, pero en primer lugar la perdimos. Pero Dios, además de ser santo, es parte de la santidad, de la omnipresencia, es la omnisciencia, es el todopoderoso, que eso no somos ninguno de nosotros. Quiere decir entonces que el hombre no puede accesar a Dios, aunque hayamos sido hechos a imagen y semejanza, porque en nosotros hay pecado, porque en nosotros hay culpa, porque hay algo malo que está sucediendo en nuestras vidas, que no nos deja orar, que no nos deja accesar. Ya Dios rompió la barrera del pecado a través de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que cuando Cristo declina su vista y su vida en la cruz del Calvario, dice que el templo, aquella cortina de lino de una pulgada, Dice que fue rasgado. ¿Y saben qué hacía esa cortina? Dividía el lugar santo del lugar santísimo. A través de la sangre de Jesucristo, nosotros podemos accesar ya no al lugar del atrio, sino que más adentro al lugar santo. Y a través de la sangre de Jesucristo, nosotros podemos llegar hasta la presencia de Dios, al lugar santísimo. ¿Qué le parece, hermano? Si tú puedes accesar entonces al lugar santísimo, entonces tienes que ser santo. Amén, hermano. No podemos entonces accesar. Ahora, el problema es que es imposible para el hombre poder santificarse. No es por obras, porque nuestras obras, dice la palabra, son como trapo de inmundicia. Tú no puedes accesar a Dios, decir, mire, yo doy buenas ofrendas, mire, yo ayudo a los necesitados, yo qué sé yo, ¿por qué lo haces? Por hacerte fama, o porque compites con los políticos. Dios conoce el corazón y conoce la intención del corazón del hombre. Y Dios sabe por qué cada hombre actúa como actúa. Por eso solo Dios puede juzgar. Tú no puedes juzgar a nadie los que tienes a la par. Solo Dios es capaz de juzgar la mente y el corazón del hombre, porque Él escudriña lo profundo del corazón, dice la palabra. Cuando entonces nosotros entramos hasta el lugar santísimo, estamos en la presencia de Dios. Entonces tú tienes que ser rociado. ¿Recuerdan aquella figura cuando iban a ser muertos todos los primogénitos ahí en Egipto, hermanos? Y hubo una muerte de un cordero, de corderos inocentes, y tenían que mancharse los dinteles con la sangre de los corderos para que la muerte no atacara ese hogar. Ahora nosotros, hermanos, somos bañados con la sangre del cordero, que es Jesucristo, y Dios ya no ve tu humanidad, Dios ya no ve tu pecado, sino ve la sangre de Cristo en ti. ¿Pero qué tiene que pasar? Dice la palabra, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir, hermanos, alguien dice, entonces, ¿será que soy salvo o no soy salvo? Si tú eres salvo, no es por obras, pero si eres salvo, tienes que hacer buenas obras. O sea, no es posible que alguien haya sido redimido por la sangre de Jesucristo. No es posible que alguien tenga la presencia del Espíritu Santo de Dios. No es posible que alguien pueda ser capaz de accesar al lugar santísimo si está sucio. La vida del justo es como la luz de la aurora. Ciertamente vamos prosperando hacia la presencia de Dios. Y por eso el trabajo dentro de la iglesia, el trabajo de que cada uno necesitamos tener en nuestras vidas para llegar a la estatura, a la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Dios es la santidad. Que no se te quede grabado. Y el Señor dice, sed santos como yo soy santo. ¿Será injusto Dios que nos está pidiendo algo imposible? Es que tú no eres el que vas a cambiar, es Dios el que te va a cambiar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? No es por mi obra, es por la obra de Jesucristo. Yo tengo que creer en Él. Y luego, a través de la palabra, voy entendiendo el camino de la santidad. Y voy a entender que la santidad conviene a mi casa. ¿Estás tú vigilante realmente de que tu casa eres tú mismo como templo del Espíritu Santo? ¿Está en santidad? ¿Estás tú seguro de que tu familia, que es el reflejo de tu círculo más cercano, está viviendo en santidad? ¿O será que en tu misma casa se están dando errores garrafales y quizás tú te estás haciendo de la vista gorda? Quizás tú sabes que tu hija anda con saber quién. Quizás tú sabes que tu hijo anda con saber quién. Quizás has visto muchas cosas dentro de tu casa y es mejor hacerse la vista gorda. La santidad conviene a tu casa, a ti como templo pero también al hogar, principalmente esos varones. ¿Qué pasa? ¿Estamos siendo vigilantes con la conducta de nuestros hijos? Lo hemos predicado muchas veces. Hermano Edgar compartía parte de eso el día domingo. Hermano Saúl compartía hace unos días acerca de la familia. Hermano Mario compartía algo de la santidad. ¿Qué pasa, pueblo? Necesitamos despertar entonces. Y ese es el sentimiento que despertó precisamente este retiro pastoral. Este mensaje nos interesa que sea predicado en toda la iglesia, todas las iglesias avivando la fe, y que nosotros podamos llegar a ser luz en medio de las tinieblas. Porque vosotros, dice la palabra, sois la sal de la tierra, y la sal preserva. Y si la sal deja de salar, que la tiren y que la echen a los caminos. Así dijo el Señor. Cuando nosotros vamos entendiendo entonces que la santidad va siendo un poquito compleja, porque nosotros tenemos que enderezar nuestras veredas, tenemos que evaluar primeramente nuestra vida personal. ¿Cómo está mi relación con Dios directa? ¿Cuál es mi actitud hacia Dios? ¿Puedo levantar las manos a Dios con libertad? ¿Están paralizadas mis rodillas, como decíamos al inicio? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida personal? ¿Por qué tengo desánimo dentro de la iglesia? ¿Por qué ya no quiero ir a las actividades de la iglesia? ¿Por qué me pesa levantarme cuando es para ir a la iglesia? Y cuando voy al estadio, ahí estoy feliz. Esa es tu vida personal. ¿Cuál es tu relación con los compañeros de trabajo? ¿Eres luz? ¿Eres sal? ¿O simplemente se te apagó la luz? La luz tiene que resplandecer sobre las tinieblas. Luego entonces de ese círculo, de esa intimidad tuya con Dios, va el otro círculo, que es tu familia. ¿Cuál es el testimonio de tu familia? ¿Qué dicen los vecinos de tus hijos? ¿Que son insolentes, que son malcriados? ¿Qué dice la gente de tu esposa? ¿Qué dice que es una chismosa y que anda de casa en casa armando bochinche? ¿Qué dice la gente? ¿Qué luz estás dando? Si es precisamente dentro de ese hogar, como núcleo principal de la sociedad, estamos traicionando a Jesucristo, porque no somos capaces de velar por ese pedacito de iglesia que Dios nos dio. En la comunidad, ¿cómo están con tus vecinos? ¿Cómo está la situación con tus vecinos? ¿Qué dicen de ti? ¿Cuáles son los gritos que oyen cuando peleas con tu mujer y con tu marido? Cuando estás corriendo a tus hijos con malas expresiones, maldiciéndolos, ¿eso será santidad? ¿Eso será esa definición que hablamos de esa dedicación a Dios? ¿Qué pasa en la comunidad? Y luego tú, en la escuela, ¿qué está pasando en tu escuela? Estamos pasando los tiempos más difíciles que existen, hermanos. Y la escuela está pasando a ser padre de nuestros hijos, y no me voy a cansar de repetirlo en cualquier prédica. La escuela está orientando desordenadamente a nuestros hijos, y uno de los cuadros más patéticos que pueda haber es la libertad de género, los cuales los centros educativos, los maestros, no sé si me voy a ir un preso por hablar de esto, le dicen a los alumnos: tú eres libre de escoger qué sexo puedes tener. Tú eres libre. Hay en algunos estados, gobiernos, México, Canadá, ya el gobierno mismo puede despacharte hormonas para que los hombres puedan, los niños puedan mantener su feminidad artificialmente. Hay algunas instituciones que ya están juntando fondos para poder operar y castrar hombrecitos y volverlos mujeres. Los libros de texto ya no hacen diferencia entre hombre y mujer. Y Dios dice que los homosexuales, los afeminados y los que se acuestan con hombres son malditos y van al infierno. Palabra de Dios. Hace un par de años atrás, un hombre se atrevió a hablar en México y tiene 6 meses de prisión para empezar, en Argentina, en Canadá. En Canadá, algunos lugares de Canadá, hermanos, en los cuales los mismos sacerdotes y los mismos pastores no pueden decirle a los niños de que el ser homosexual o ser lesbiana es pecado. Se van presos, 6 meses para empezar. Pueden quitar su título. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. ¿Cómo está la situación en tu casa? ¿Cómo estás viendo el tema de la educación de la escuela con tus hijos? La santidad te conviene. La santidad conviene a tu casa. No es una elección, es una condición. No es si yo quiero. Está bien, si tú quieres, ándate afuera y vive como quieres. Pero si tú quieres ir al cielo, es una condición indispensable. Que Dios les bendiga en esta noche y que la paz sea con cada uno de nosotros, hermanos.